Buenos días a todos. Esta mañana, antes de entrar al tema, me gustaría hacer una oración. Padre, reconocemos que tú eres bueno, eres bondadoso, eres el Padre de toda verdad. En ti no hay nada de maldad ni tinieblas. Señor, a través del mundo, durante los próximos días y este tiempo del año, nos deseamos agregar con un movimiento de miles y miles de personas alrededor del mundo que pausan y oran por la persecución de la iglesia en todo el mundo. Señor, a veces no lo escuchamos, a veces solamente vemos cosas en las noticias, pero no podemos saber los detalles por detrás de esos eventos. Y es allí a donde radica la persecución de muchos que se llaman ser seguidores de Jesucristo. En esta mañana vamos a considerar el tema en todo el mundo, porque así es por diferentes partes del mundo que se mira una oposición de la proclamación de tu evangelio. Señor, ayúdanos a tener mentes preparadas, oídos que podamos escuchar, pero no que quede allí solamente, que podamos nosotros preparar nuestros corazones y de identificar, Señor, pasos de acción en donde nosotros podríamos participar y unirnos, Señor, con aquellos que están sufriendo. De nuevo, en esta mañana, Señor, pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría, pedimos que tú hables a nuestros corazones, a cada uno de nuestras vidas. Y todo esto lo pedimos en el bendito nombre y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no tengo una historia personal a donde yo he experimentado persecución, pero sí he estado en situaciones en donde mi vida por la proclamación del evangelio ha sido amenazada. No al grado a donde yo creo que he físicamente visto o ver ese tipo de persecución al punto de perder mi vida, pero vuelvo a repetir, se ha manifestado y he visto con mis propios ojos y he escuchado con mis propios oídos el odio y la resistencia o la oposición a la proclamación del evangelio de Jesucristo. Uno de esos casos para mí sucedió en el año 90, estando en la frontera, la ciudad fronteriza de Baja California, Mexicali, y se vio allí la resistencia hacia la proclamación del evangelio, tal grado que la persona se levantó para pelear y pegar a los que estábamos proclamando la palabra. Y Dios manifestó su gracia y su poder al grado que la gente que fue testigo de eso se arrodilló en la calle allí misma y entregaron sus vidas a Cristo. En las calles de este de Los Ángeles, a donde con grupos de evangelismo salíamos, yo tenía 15 años en aquel entonces y salíamos a las calles de la iglesia a pasar tratados y decirle a la gente que Cristo les amaba, y vez tras vez llegábamos a casas a donde nos decían: si no se salen de nuestra propiedad, vamos a agarrar estas palas y los vamos a dar con estas palas. Pero nunca me podría yo comparar, ni quiero igualar el sufrimiento que miles de personas están viviendo a través de la faz de este mundo hoy. Uno de ellos, muy hace años atrás, por ejemplo, en el año 1956, en el país, estaba trabajando 5 misioneros con indígenas en las selvas de Ecuador. Uno de esos hombres más famosos, joven, todavía joven en su vida, se llamaba el nombre Jim Elliot. Y él fue entre muchos que murieron en aquel día. Eran 5 misioneros que perdieron su vida a causa del Evangelio de Jesucristo. La esposa de uno de ellos, que era Elizabeth Elliot, escribió un libro, Portales de Esplendor, a donde ella relata qué fueron los eventos que aconteció durante ese masacre de esos 5 personas que dieron su vida por la causa de Cristo. Y allí ella cita una palabra que había dicho Jim Elliot. Su esposa escribe y dice: vive de tal manera que cuando llegue el momento de morir, no tengas nada que hacer sino morir. Eso no, ese tipo de palabras a veces nosotros, por vivir en la comodidad y la prosperidad de una nación, no podemos asimilarlas. Estar en una situación tan desesperante, tan real, que la vida esté amenazada por rechazar su fe, su creencia en el Señor y en el poder de su evangelio, y enfrentando la muerte, tener el valor, el coraje, la convicción de que su vida está escondida en el Señor. Y eso fue el caso. Y otra persona que era hermano de Jim Elliot, Heriberto Elliot, él tuvo el privilegio de vivir más años, y él tradució, él trabajó fielmente en el país de Perú, y durante sus 62 años largo de ministerio, él fundó más de 150 iglesias. Ahora, él no tuvo reconocimiento mundial y no fue un héroe que se podría decir de la fe, pero él fue y sirvió fielmente por 62 años en el país de Perú, trabajando como misionero, siendo fiel al Señor. Algunas personas, otra palabra o frase que dijo Jim Elliot, dijo: Dios siempre da lo mejor a aquellos que dejan la elección con Él. John Wesley dijo: denme 100 hombres que no temen más que el pecado y no deseen más que a Dios, y ellos cambiarían el mundo. De nuevo, Jim Elliot vuelve a decir y escribe: la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no pueda sostener. Personas que han dejado la comodidad. Otra persona que se llamaba Hudson Taylor, misionero que abrió el camino a evangelizar para poder evangelizar con el evangelio de Cristo en el país de la China, país comunista. Él escribió y dijo: he descubierto que hay 3 etapas en cada gran obra de Dios. 3 etapas, escribió este hermano Hudson Taylor, y dijo: primero, es que la etapa es imposible. Es imposible. Segundo, dice, esa etapa es difícil. Y tercero, terminas haciéndola. Realmente, a quienes Dios llama, Él desea capacitar para hacer la obra quien Él está llamando. Ahora quiero pedir que abra su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Y allí vamos a encontrar quizás para nosotros el tema que quiero desarrollar y hablar y asentar a su mente y a su corazón cuando hablamos de lo que es la iglesia perseguida o la persecución que se mira alrededor del mundo. Por eso le intitulé a esta enseñanza en todo el mundo. ¿Por qué? Porque aunque usted y yo no sepamos por personalmente, esto sí está aconteciendo y está pasando. Y mire lo que dice Pedro escribiéndole a los hermanos, exhortando a los ancianos y a los jóvenes de la iglesia. Él escribe lo siguiente. Dice, resístanlo. Dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, y de allí deriva el título de esta mañana, ¿sí? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de ¿qué? De prosperidad, de materialismo, de éxito. No, una palabra poco negativa, ¿no? Sufrimiento. Tan solo mire cómo Pedro identifica la palabra sufrimiento. Vamos a hacer algo breve aquí. Vaya al primer capítulo de esta misma carta. Vaya al primer capítulo, versículo 6. Mire lo que dice Pedro. No va a salir en la pantalla, pero mire lo que dice Pedro con referencia a sufrimiento. Él dice, esto es para ustedes motivo. Note bien. Dice, esto es para ustedes motivo. ¿Motivo de quién? De gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido ¿qué? Sufrir. ¿Sufrir qué? Diversas pruebas por un tiempo. Mire, note más. Adelante, Pedro, cómo describe y toca el tema del sufrimiento. Vaya conmigo al segundo capítulo de esta misma carta. Baje conmigo al versículo 21 y mire lo que dice Pedro. Dice, ¿para esto fueron qué? Para esto fueron llamados. Y mire, porque Cristo no sufrió, Él prosperó. No, dice allí, porque Cristo sufrió por ustedes, o sea, por todos nosotros, dándoles ¿qué? Ejemplo para que sigan en sus pasos. Mire adelante en el capítulo 3, versículo 14. Mire qué dice Pedro y aumenta más lo que dice. Dice, dichosos. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Óigame, a mí nadie me hubiera dicho que yo iba a sufrir antes de ser cristiano, entonces a lo mejor debo de reconsiderar el compromiso que hice. Pero aquí Pedro había dicho, cuéntelo de gran alegría. Dichosos son ustedes. O sea, no está dando la idea de que usted nunca va a tener ningún tipo de sufrimiento. O no está diciendo que usted no va a pasar pruebas, que no va a pasar luchas, que ya se hizo cristiano, ya no va a tener, ya se acabaron todos los problemas. Eso no es lo que está diciendo aquí. Es más, acabamos de leer. Así como Cristo sufrió por nosotros, nos dejó ¿qué? Un ejemplo ¿qué? ¿Nomás por dejarnos un ejemplo? No, un ejemplo para que nosotros podamos seguir. O sea, en dado tiempo, hermano, hermana, amigo, usted oyente en el internet, quizás usted esté sufriendo. A veces sufrimos por causas nuestras, a veces sufrimos porque el enemigo ataca y a veces sufrimos porque Dios lo ha permitido de esa manera. Y eso tiene un problema para mí, porque ¿cómo Dios puede permitir eso? Pero hemos visto que sí lo permite. Y eso es duro para mí. Decir, bueno, yo puedo ver todos los ejemplos que uno puede ver, por ejemplo, los sitios del internet, las noticias, y uno puede decir y preguntarse, bueno, pues, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite la tragedia? ¿Por qué permite la persecución? ¿Por qué permite que a los niños los roben y los convierten en esclavos sexuales? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Esos son temas muy difíciles para nosotros tener que considerar y pensar y meditar y escudriñar en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del sufrimiento? Es importante. ¿Por qué? Porque aunque usted no esté sufriendo, hay alguien ahorita en el mundo que sí lo está. Y por eso aquí vemos, cómo me gustaría desglosar todo este capítulo y ver cómo es que Pedro empieza a hablar. Pero note bien, ahí recoja su Biblia, regrese a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, y vemos aquí tan solo unos versículos anteriormente. Mire el versículo 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse, ¿qué? Dormidos. Cierre los ojos, descanse. Usted lo merece. Trabajó mucho esta semana. Descanse. Mire lo que dice. No. Manténgase ¿qué? Alerta. Manténgase diligentemente despierto, atento, en alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo. Desglosa esa palabra en el griego y es el acusador, su adversario, el que se opone a usted. Mire, su enemigo, el acusador, ¿sí? El diablo rodea como león rugiente buscando a quien devorar. Y volvemos a leer que Pedro dice: resístanlo. Si usted quiere ver cómo otro apóstol encajó este mismo versículo, solamente brínquese a Santiago capítulo 4 versículo 7, que Santiago dice: sujétense a Dios y resistan al diablo y este huirá de ustedes. O sea, Santiago lo amplifica más lo que Pedro acaba de escribir aquí, pero él dice, resístanlo. Pero ¿cómo lo va a resistir? Manteniéndose firmes en la fe. Ahora viene bien al punto que quiero que nosotros podemos quizás considerar un poco más. Dice, sabiendo. Sabiendo. Esta es una palabra que, antes de entrar a eso, nomás quería sentar lo que significaba persecución. Y encontré algún tipo de ayuda, recurso, que no lo define todo por completo y hay mucho más que se podría decir, pero la persecución literalmente, sí, es caza, acosamiento, es el intento sistemático ¿de qué? De suprimir. ¿Suprimir a quién? ¿Sí? Suprimir o exterminar el cristianismo por medio de la presión social hasta el punto de violencia. ¿Okay? Y esto puede pasarse de muchas maneras. La persecución de los cristianos comenzó con la acción del Sanedrín contra Pedro y Juan en represalia por su proclamación ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque acuérdese, si usted mira la narrativa bíblica, usted va a ver que los judíos querían suprimir, que no se predicara el evangelio de las buenas nuevas. No digan, les prohibimos. No hablen, no cuéntenle a la gente que Cristo había resucitado. Se les prohíbe. ¿Y qué hacían? Los encarcelaban, los acusaban falsamente. ¿Y qué más les hacían? ¿Los azotaban? Vez tras vez en el libro de Hechos uno puede leer cómo es que las autoridades se oponían a la expansión de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Quizás uno de estos más grande fue en la vida de Esteban. Cuando él estaba proclamando el Evangelio, llegó a un punto que después que asentó la verdad a sus oyentes, los oyentes se llenaron de furia y rabia en Hechos capítulo 8. ¿Y qué hicieron? Tomaron piedras y lo mataron. Entonces, vemos que persecución no es algo nuevo. Mire, algo para ayudarnos a ver dónde es que está aconteciendo esta persecución. Muchas personas han tratado de ilustrar esto y han tratado de enseñar y demostrar cómo en una manera se pudiera identificar lugares a donde está pasando mucha persecución. So, fui a un sitio en el internet muy creíble, se llama Puertas Abiertas. Esto está en español. Usted puede ir allí, puede verificar, puede ir a leer y a estudiar y aprender más de cómo es que la persecución está tan real y está aconteciendo en estos lugares del mundo. Esto, si usted mire, ¿dónde está pasando la mayoría de la persecución? Lo que es el Medio Oriente, partes de África y todo lo que es Asia Norte y Asia Sur. Pero note bien, no solamente allá, ¿dónde más está aconteciendo? ¿En México y dónde más? ¿Qué país es este? Colombia. Sí, saben muy bien su geografía, todos sacaron una A. No quiere decir este mapa que no está aconteciendo persecución en otros lugares. Estos son los lugares más notables a donde existe y se está viendo este tipo de persecución. Entonces, algunos misioneros, y allí les van a dar una lista de tantos países que usted puede ver a dónde está aconteciendo esta persecución. Por ejemplo, en lugares como Corea del Norte, Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán y Libia. Entre muchos de estos países, aun cuando usted habla, tan solo ayer estuvimos hablando con la directora de la clínica de Robbinsdale para las mujeres que se encuentran embarazadas. Ellas nos decían a qué grado una mujer que se convierte al cristianismo corre el riesgo de que la maten. ¿Y quién es la que la mata? ¿Las autoridades? No, sus familias. ¿Por qué? Porque abandonan su fe musulmán. Y Peg nos contaba ayer cómo esto sucede. Esto no es la primera vez que había escuchado de esto, de cómo la gente que acepta el Evangelio de Jesucristo se convierten y creen en el Señor Jesucristo, cómo en su fe musulmán son atacados, despreciados, son abandonados. Una pareja que llegó de Irán un par de años atrás, mientras que nosotros llegamos aquí a New Hope Church, nos hicimos parte de un grupo pequeño y ellos nos contaron el sufrimiento y el abandonamiento y el rechazo de que tuvieron que huir de su país por persecución. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, eso es la severidad de lo que está aconteciendo aquí. Hay algo lo que se llama la ventana 1040. Les da un ejemplo de dónde está una de las necesidades más grandes ahorita en el mundo. ¿Por qué? Porque no se permite predicar el evangelio libremente como lo hacemos aquí en los Estados Unidos. El concepto de esta ventana 1040, vuelvo a repetir, es una zona en el mundo donde existe y abunda la pobreza y una baja calidad de vida. Nomás mire cómo la gente vive en África, en India, en China, con todo el enriquecimiento de la prosperidad y la tecnología, hay mucha gente que vive en pobreza todavía. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos asenta en esta mañana que quizás me gustaría dejarle a usted y que nosotros podamos no solamente considerar esto, pero hacer algo de esto, prepararnos para hacer algo? Mire, yo solamente tengo dos apuntes para dejarle y asentarle en su corazón en esta mañana. Primeramente, yo sugiero lo siguiente. Sugiero que nosotros primeramente necesitamos que reconocer. Tan sencillo así. Mire, la palabra allí que Pedro usa, mire lo que dice, sabiendo. ¿Sí? Regrese allí a su Biblia en el versículo 9, dice, sabiendo. Conocer, dice otra versión. Tengan en mente. Consideren. ¿Sí? Creo que la palabra en el latín allí para la palabra conocer es la palabra que nosotros llegamos a conocer como video. ¿Qué es un video? No se me haga tan calladitos ahorita, hermanos. ¿Qué es un video? Un video es una película, ¿no? O una ilustración que uno ve en la pantalla. ¿Y qué hace el video? ¿Qué es la meta del video? Que usted pueda asimilar lo que alguien grabó. De la misma manera, el apóstol está diciendo, yo quiero que ustedes asimilen, entiendan, ¿sí? Puedan entrar en este... ¿Usted ha visto películas que realmente se siente como que está en la película? A mí me gustan de ese tipo de películas porque, wow, estoy en mi silla, wow, ¿sí? De la misma manera, quizás usted no esté en persecución físico, pero Pedro está diciendo, yo quiero que usted sepa, yo quiero que todos nosotros entendamos, podamos asimilar bien. ¿Qué es lo que él quiere que asimilemos? Que sus hermanos, ¿sabía usted que tiene familiar usted en todo el mundo? ¿Sabe? Uno de los más grandes privilegios que cualquier hijo de Dios. Yo he estado en lugares a donde la gente no me conoce para nada. Pero el minuto que se dan cuenta que soy un creyente en Cristo, oh brother, echémonos del taco, vamos a comer, vamos a convivir. Mire, y esto, y cómo está la iglesia, y qué es y lo otro. Hay una alegría como que si uno llegara a conocer a la gente por años. Por años. Eso es la fraternidad de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Eso es la unidad de pertenecer a la iglesia grande, la iglesia universal, la iglesia no solamente que ahora vive físicamente en este mundo, pero parte de la iglesia que ya vive en la presencia del Señor. La iglesia, esta iglesia, los hermanos, que, y miren lo que vuelve a repetir, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, ahora miren la palabra que usa en la versión, nueva versión internacional, dice, están soportando. Ahora, eso fue de mi curiosidad. ¿Por qué? Porque yo en reconocer, necesito que entender y para ayudarme a entender, vuelvo a repetir, hay sitios en el internet a donde usted puede ir, por ejemplo, a puertasabiertas.org, vaya allí, lea, intérese, vaya a informarse, a otro sitio del internet a donde usted puede ir, aunque está en inglés. Pero me imagino que sí tienen mucho material en español, porque vimos un video de ellos. Es La Voz de los Mártires. En inglés es persecution.com, persecución.com en inglés. ¿Sí? Usted puede ir allí y leer e informarse de la persecución que está aconteciendo en el mundo. O persecución.org. Eso es otro sitio a donde usted puede ir para prepararse, para informarse, para que usted también pueda ¿qué? Saber. Me acuerdo que hace años leí un artículo que decía la razón que Hitler pudo poder lograr con sus malas metas y su maldad era que mantuvo a la gente en ignorancia. Mantuvo a sus líderes, a sus seguidores en ignorancia. Aquí de nuevo, el apóstol Pedro dice: sepan, entiendan, reconozcan, ¿sí? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, ahora esa palabra, están soportando. Cuando yo estaba repasando esto, no sé, yo a veces como ando trabajando en varias cosas. El 19 de este mes me invitaron a dar una charla con los jóvenes de Campus Crusade for Christ. So voy a estar hablándole a ellos y estoy preparando una charla para ellos, pero como que las cosas se cruzan. Mi tarea en la escuela se cruzó con lo que estoy estudiando, lo que estoy preparando y la preparación que estoy haciendo del texto del Antiguo Testamento. Y me fascina porque llego a esta frase: están soportando. Y viendo esto, mire, para poder saborear bien, para poder entender bien, si yo lo leo en español, oh, están soportando. Bueno, eso me dice mucho que la gente está también sufriendo. Yo quiero asentarle este contexto en su lenguaje original. Mire, en su lenguaje original, esa frase, están soportando, significa y da la connotación en completar. Ellos están completando. Es lo que quiere decir allí. Sus hermanos están completando. Ellos están llevando a cabo. Piensen en esas palabras que yo le estoy diciendo, porque eso tiene una connotación mucho más profundo, un significado mucho más profundo de nomás que la gente están allí, están sufriendo. Mire, ellos están cumpliendo, ellos están completando, ellos están realizando. ¿Qué están realizando estos hermanos? Podría ser que parte del crecimiento, vuelvo a repetirlo con mucho respeto, sí, y no voy a decir que todo esto es para todos, pero podría ser que a través de ese sufrimiento el propósito de Dios se está realizando, no solamente en la vida de los que están sufriendo, pero su nombre se está dando a conocer a los que están viendo esas vidas. Eso es difícil de masticar, hermanos. Porque a ninguno de nosotros nos gustaría sufrir nomás por sufrir. Pero si voy a sufrir, decíamos la semana pasada sobre doxología, que es su canto, que es su himno de alabanza en medio de su sufrimiento. Una de las citas que me fascinó cuando estaba leyendo el contexto de esto, vaya conmigo primeramente rapidito al libro de Apocalipsis, unos cuantos libros después. Vaya conmigo al versículo 9. Y mire cómo los creyentes, los seguidores de nuestro Señor, después que Él dejó de existir en la faz de esta tierra, y mire cómo Juan el apóstol, aquí ya anciano, ya ha vivido, sufrido, perseguido, ya fue sentenciado. Muchos teólogos creen que él lo escribió ya en su mientras que estaba encarcelado en una isla, ¿sí? Entonces mire lo que Juan escribe aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 y dice: yo, Juan, hermano de ustedes, ¿y qué? Compañero, ¿de qué? Compañero en el sufrimiento. ¿Qué? A ver, ¿cuántos de ustedes pondrían eso en su resumen de trabajo? Yo soy un compañero, nadie le va a dar trabajo. Nadie se quiere asociar con usted con sufrimiento. ¿Sí? Y ahora imagínese alguien como Pablo, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11. Él dice, miren, yo he sufrido esto, he pasado esto. Eso es como un resumen negativo. Ahora imagínese siendo encarcelado, azotado, acusado, perseguido. Usted ya es un delito. Usted ya no puede entrar en diferentes ciudades que tenían la libertad para ir y hoy le es prohibido. Agregue eso a su resumen y va a ver cuánta gente lo va a recibir. Ahora Juan dice, compañero en el sufrimiento. Es interesante que todo esto, cuando uno analiza, por ejemplo, el libro de Hechos, todo estaba bonito. ¿Hasta qué? Hasta que se soltó una persecución. Ahora, para usted que es teólogo y estudiante de la Biblia, ¿quién mandó esa persecución? ¿Quién lo mandó? Y esto para nosotros en la vida del creyente nos lleva no solamente a reconocer, hermano, que hay quienes que están sufriendo por la causa del Señor, pero nos llega a este segundo punto. Nos lleva a orar. Yo tenía 15 años cuando un día... Yo quiero que sepa que de la edad de 15 a 18 yo batallé mucho con mi fe. Yo era un rebelde, desobediente, no quería nada con las cosas de Dios, pero Dios no soltó mi vida. Y a pesar de las muchas cosas que yo hacía para destruir mi testimonio, yo pude ver la mano soberana de Dios sobre mi vida que no me soltaba. Y me acuerdo una noche cuando yo estaba en mi recámara, estaba escuchando la radio y me entró un temor, una ansiedad, una desesperación. No porque el diablo estaba allí y el chamuco, nada de eso. Me entró una desesperación y un temor que se vino a mi mente. El sufrimiento de alguien que yo no conozco ni el nombre hasta el día de hoy es completamente un misterio para mí. Pero lo que yo llego a entender es que Dios pone en el corazón de aquellos para interceder, para elevar oración. Y en ese momento arrodillé mis rodillas, aún cuando yo vivía en mi rebeldía, arrodillé mis rodillas y empecé a interceder por personas sufriendo persecución en China. Es todo lo que yo supe. Yo no supe nombre, ni supe ciudad, ni supe quién era, si era hombre o mujer, yo no sé. Lo único que sentí es arrodillarme e interceder, pedir, gemir, llorar, pedir la protección, la preservación de la fe, de que las personas que estuvieran pasando por persecución se mantuvieran fiel al Evangelio de Jesucristo. Ahora, yo no sé todos los detalles, pero ya después, tiempo después, yo ni sé cuánto tiempo pasé orando, pero ya después me levanté con paz. Usted y yo quizás no conozcamos a las personas que estén sufriendo en el mundo. Quizás usted pudiera ir a uno de los sitios del web y adoptar a un país, quizás a Libia o Irán o a Irak o Afganistán o a la gente de Somalia. Quizás usted nunca va a pisar piso, va a llegar a esos países. Pero algo que usted puede hacer desde la privacidad de su recámara o en su hogar es orar. La Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y eficaz. Interceda, pida que Dios mande provisión, protección, que Dios traiga ese pan de cada día para estos hermanos que están siendo perseguidos. Ore por los perseguidos, pero a veces disminuimos el efecto y el impacto de la persecución. ¿Por qué? Porque solamente nos enfocamos en orar por aquellos que están siendo perseguidos. ¿Por qué no orar por aquellos que están persiguiendo? Jesús dijo en Mateo 5:44, ¿qué dijo? Amén a sus enemigos. Oh, eso es fuerte. No, pastor, ya usted está loco. ¿Cómo es que voy a amar a mis enemigos? Esas no son palabras de Pablo Cachón, son palabras del Señor mismo. Las bienaventuranzas del capítulo 5. Él dice, ama, ama, ama a tus enemigos. Pero no terminó ahí. Dice, ora por los que te persiguen. ¿Qué tal si oráramos por aquellos que están desatando persecución sobre los creyentes y decir, Señor, a través de una vida, cambia y transforma por el testimonio de aquellos que están sufriendo para tu honra y gloria? A veces solamente nos enfocamos en los que están siendo perseguidos, pero los que están haciendo la persecución necesitan también del Señor. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Yo no puedo hacerlo. No, yo no puedo. Y el Señor dice, hazlo. Hazlo. Ahí entra la lucha en el corazón del hombre. ¿Sigo el mandamiento del Señor o hago mi cosa? Y Pedro dice, yo quiero que ustedes sepan que a través de todo el mundo, los hermanos en la fe están cumpliendo el plan de Dios en medio de su sufrimiento. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando usted lee testimonios y mira, eso debería que animar nuestra fe. Cuando yo miro como un padre fue asesinado, cuando miro como niñas están siendo violadas, mujeres están siendo robadas y sujetadas a ese tipo de esclavitud sexual, cuando yo miro la opresión, se quebranta mi corazón. Los problemas que yo tengo no se igualan a lo que estos hermanos en la fe están viviendo. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre, las palabras que tú le dices a Pedro no terminaron solamente con eso. En el versículo 6 y 7, él dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Tanto como Él como el apóstol Pablo dijeron, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y después que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, les restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y la doxología para nosotros y usted que nos esté escuchando por el internet es: a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Hay mucho que quisiera decir yo acerca de este tema. La semana que viene vamos a estar entablando por 3 semanas el tema de adopción como hijos de Dios. Esto será para nosotros un tiempo de reflexionar tanto en la doctrina de lo que es y la implicación de lo que es ser hijos de Dios, pero tiene muchas ramificaciones para edificar nuestras vidas. So, yo le animo, invite a alguien a la iglesia, alguien que usted sepa que necesita que escuchar la palabra de Dios. Que la paz de Cristo los acompañe a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.